Soy José Luis Rodríguez, es la Escuela Real Valle del Dragón. Así escogimos porque pues nosotros creamos una escuela que reflejaba la realidad y Valle del Dragón porque pues los niños querían ese nombre. Ahorita tenemos niños de 4 a 14 años, pero realmente está abierto a niños que son capaces de pedir cosas, ¿no? De hablar, de que no se, no, 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 ten, no los tenemos que cambiar. O sea, que no se cuida de niños. Es una escuela, vamos a decir, donde van ya niños ya más, con más capacidad. Tenemos hasta 13 años, pero podemos tener niños de 80 años si quisieran venir, ¿no? Nomás en que ellos participan o los padres participan en trabajos de la escuela. Así trabajamos, ¿no? En comunal.
Esta es una escuela autónoma, ¿eh? ¿Y sigue el programa oficial o cómo es la educación que ustedes?
Sí, básicamente es autónoma, libre de cualquier influencia de las escuelas públicas. No tenemos becas ni recibimos dinero del gobierno. Es una escuela fuera del sistema pública y rechazamos total la sistema y las prácticas de la sistema. Incluso no hay castigos en la escuela, no hay calificaciones, no hay este manejo de niños como se hace en las escuelas públicas. Ellos escogen lo que quieren hacer. Y nosotros facilitamos eso como trabajadores de educación. Y así que, por ejemplo, si quieren aprender una cosa, o quieren pintar, o quieren jugar, o quieren, no sé, leer, o quieren, no sé, qué más, conversar, cocinar, eso es su decisión y nosotros lo apoyamos en eso, porque nosotros creemos que uno no aprende de uno solo, o uno no aprende de otro, sino aprendemos de cada uno mediatizado por el mundo.
Entonces ustedes tienen cursos que desarrollan basado en lo que ellos piden. ¿Cómo funciona en la práctica, digamos?
Sí hay clases, por ejemplo, ¿no? Hay una clase de matemáticas, pero no es obligatorio. Todo, no, nomás es para los niños que quieren esas clases. Hay un niño que quiere clase de matemática. Hay unos niños que quieren clases de ciencias. Hay unos niños que quieren tiempo para leer o unos para artes marciales. Depende, ¿no? Y entonces facilitamos eso. Vamos diciendo, bueno, pues si quieres, por ejemplo, artes marciales, lo podemos hacer de tal y tal fecha, 2 veces por semana. Y es tu responsabilidad como estudiante de estar ahí, estar listo, estar atento y respetar al instructor. Y así van aprendiendo. Pero las clases no tienen calificaciones, otra vez, no son obligatorias. Y los niños pueden optar no tomar las clases cuando quieran. Por ejemplo, si yo estoy tomando clases de ciencias, si yo digo un día, no, ya no quiero tomar, pues ya no voy a estar en las clases. Y funciona por la participación de la comunidad de adultos. Así como nosotros como adultos damos herramientas a los jóvenes como diálogo para el aprendizaje de diferentes ideas. Y entonces así que depende, ¿no? Algunos días salimos al parque todo el día, algunos días estamos en la casa, digo, estamos en la escuela, que es una casa, viendo videos o jugando o hablando. Y es así, pues, es como si fuera una casa de niños, de amigos, de compañeros, no más que sí tomamos la educación muy serio, porque la educación y el aprendizaje está pasando siempre, es constante. No es nada más cuando estás en un salón en la escuela, sino pasa siempre, pasa constantemente.
¿De dónde surge la idea? ¿Por qué decidieron abrir esta escuela?
Pues hay muchas ideas, pues, de salir de la educación pública, de esta forma de educación, ¿no? Y pues unos ya tienen conocimiento, como por ejemplo de las ideas de Freire y de la educación popular, de la pedagogía del oprimido. Hay también aquí en los Estados Unidos hay unos autores como Holt y Alfie Cohen, John Taylor Gatto, y hay ejemplos como hay una escuela que se llama Albany Free School, que ya viene desde las 70s como escuela libre, escuela democrática, escuela libre. Esos son ejemplos, ¿no? Y antes de eso eran escuelas anarquistas, que se llaman escuelas modernas, que comenzó Ferrer, que fue ejecutado hace 100 años allá en España, donde no hay diferencia en la educación. No había, por ejemplo, en lo que era en aquellos días radical, no había separación de niños y niñas en las escuelas, que ahora lo pensamos como normal, pero antes era un pensamiento radical. Pero también que adultos y niños aprendían, ¿no? En este mismo lugar. Era un lugar donde uno captaba la herramienta para poder no analizar, pensar y aprender en su propia vida, ¿no? En su vida, no nada más en ese lugar, sino en su comunidad, en su barrio, o sea, en su trabajo, etcétera. Y esa era la idea de las escuelas modernas. Y básicamente venimos de esa línea de pensamiento.
¿Quiénes son los niños que van a la escuela? ¿De dónde vienen?
Pues tenemos ahorita de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, hay niños que no pueden pagar, hay niños que pueden pagar más. Hay niños de color, hay niños blancos, hay niños de todo, ¿no? Niños y niñas. Por ejemplo, los niños y niñas que no pueden pagar o son de bajo recurso, ellos pueden participar más, o sea, hacer participación como limpieza o ser llamadas o lo que se ofrece a la escuela, ¿no? Es como una cooperativa, pues. Como muchas otras escuelas, sí, una crítica de nosotros es que sí hay más niños que niñas, porque lo que pasa es que en este tipo de educación, yo creo que se atreven más los padres cuando viene a la educación de los de sus hijos, más que sus hijas, ¿no? Porque yo creo que los padres piensan, no, pues podemos arriesgarlo más con los hijos que las hijas. Reconocemos eso y reconocemos también que es algo difícil tener también niños de color, porque muchas veces niños de color vienen de estas circunstancias donde, por ejemplo, un inmigrante que viene aquí a los Estados Unidos va a decir, no, pues cuando mi hijo, mi hija va a tener educación pública aquí, muy buena y eso, pero no ven que están enseñando cosas venenosas aquí, que los están humillando, los están oprimiendo, solo por ser jóvenes, ¿no? No ven eso, ¿no? O sea, mucha gente no ven una oportunidad en los Estados Unidos. Y igual en la comunidad afroamericana. La manera de salir adelante es por medio de la educación. Y la educación viene del gobierno. Y nosotros pues lo vemos a lo contrario. Nosotros vemos que la educación pasa siempre y no necesitas ir a un centro. Claro, aquí no, lo que sí tenemos es un lugar, un centro, ¿no? Pero no es nada más para estar ahí siempre, ¿no? Los niños pueden estar cuando quieran y pueden estar en la casa o donde sea cuando quieran, según ellos y sus padres. Pero también apoyamos y facilitamos un diálogo sobre educación, sobre todo.
¿No? ¿Hace cuánto está? ¿Cuándo se fundó?
Se fundó el 2006. Entonces, apenas tenemos año y medio. El proceso de fundación de una escuela. Una cosa que yo aprendí es como que no existe una receta para comenzar una escuela. O sea, viene de una forma orgánica, porque vino de necesidad, de la necesidad de unas madres, de hijos y hijas, que pues yo encontré en un foro que hice cuando estaba haciendo un taller de educación popular. Y entonces, pues, unos niños ahí que estaban ahí nunca han ido a la escuela pública. Entonces, fue una reta para mí, ¿no? Fue una cosa, o vamos a decir, fue una amenaza a mi forma de pensar, ¿no? Que era muy rígida. Entonces fui viendo cómo era el proceso de ellos, ¿no? Más libre, más abierto, más creativo. Y pues cambié todo, ¿no? Al fin de cuentas, ya cuando se acabó el taller, lo que empezó no tenía nada que ver con lo que terminó en ese taller de educación popular. Y pues me invitaron a las reuniones y comencé a organizar con ellos, hablar poco a poco qué íbamos a hacer, recaudar dinero, ir al radio, sacar volantes, buscar un espacio. Comenzó la escuela sin un espacio, o sea, comenzó la escuela con un niño y un trabajador de educación y un promotor y así nomás. Y pues entonces ya después encontramos y poco a poco íbamos creciendo.
¿Y cuántos niños son ahorita?
Ahorita son 12 niños. Teníamos 18, íbamos creciendo, pero lo que pasó es que muchos que venían solo buscaban aprovecharse de la escuela, de tener una educación donde no tenían ningún compromiso con la comunidad educativa, de llevar a los niños sin participar. Y hasta ahorita ya nosotros, hace un mes, nosotros nos reunimos y dijimos, no, ya no puede pasar eso. Si uno va a estar aquí es porque va a participar, de una forma u otra. Aquí en Houston es... Lo que está pasando es el proceso de desplazamiento que viene desde las 80s casi. Y pues ya donde nosotros estamos es en un barrio que era entre un barrio muy pobre y popular y otro barrio muy rico. Y ahora pues ya con el desplazamiento es ya un barrio ya más o menos clase media. Se llama Rice Military. Y ahí es clase media ahora y los vecinos solo se ven cuando están caminando sus perros. Se esconden atrás de sus casas, en las rejas y todo. Pero entonces nosotros hemos pensado de cambiar de lugar. Además de la renta, que nos cuesta mucho.
¿Y los alumnos?
Pues los alumnos vienen... No, los alumnos no. Los alumnos vienen de todos lados de la ciudad. Es que hubo una difusión sobre estas ideas y el tema y la escuela en radio. Entonces ya ves que con radio se va a cualquier lado. Unos vienen, tardan como hora y media para llegar cada día. Otros viven más o menos cerca, así como 20 minutos, 15 minutos en carro.
Es una escuela que no tiene reconocimiento oficial, ¿verdad? Sí. Dos preguntas. ¿Cómo enfrentan las familias el hecho de que la educación no va a tener un reconocimiento, un diploma? ¿Y cómo enfrenta el gobierno o qué actitud tiene el gobierno frente a una escuela no oficial, digamos, o que no reconocida?
Pues para los padres tiene que ser un proceso de, no sé cómo decirlo, deseducar, de deseducación. Tiene que ser. Si no hay ese proceso, no van a estar por mucho tiempo los niños. Porque tienes que retar, tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que preguntar, ¿no? Tienes que preguntar muy fuerte. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué es que creo eso? Y si no hay este proceso, pues no. Los padres no van a cambiar sus actitudes. Pero ya viendo, ¿no? ¿Qué es ser un éxito en la vida, ¿no? Si es un éxito ser una persona que va a Harvard y tiene su BMW y se droga porque vive así muy triste, solo, con depresión y eso. Bueno, eso es una cosa. Vete a la escuela pública y te deseamos suerte. Sí, pero para nosotros, como nuestro pensamiento, alguien que tiene una vida llena de, por ejemplo, de cosas que ellos... O muchas capacidades, ellos son gente completa, ¿no? Gente que son capaces de pensar, analizar, y no nada más seguir formas y reglas que son absurdos, ¿no? Pero gente que pueden cambiar las cosas también, cambiar sus realidades. Entonces, cuando ves que eso es lograr algo, es cuando cambias tu forma de pensar, ¿no? Que es más creativa, más abierto, más humano, pues. Y el gobierno, pues... Hasta ahorita no hemos tenido problema porque no queremos nada con el gobierno. Queremos estar bajo el agua en términos de eso, pero sí es legal. O sea, no estamos rompiendo ninguna ley.
Pero los niños en Estados Unidos se supone que por ley tienen que estar en la escuela. Y si esta escuela no se reconoce, ¿cómo funciona eso?
Es que mira, se supone que es ley que tienen que estar en la escuela pública los niños, pero eso no es cierto. Absolutamente falso. Los niños no tienen que estar en la escuela pública. Los puedes sacar. O ni siquiera tienen que ir. O sea, no tienen que ir a la escuela pública. No hay por qué. O sea, para aprender puras tarugadas, ¿no? Pues no tienen que pasar por esa tortura, ¿no? Por esa dictadura de maestros y maestras que imponen reglas injustas, ¿no? Y además de castigos, pues este sistema de castigos termina con el sistema criminal que tenemos ahorita, que tenemos más de 2 millones presos ahorita. Hablando de eso, el gobierno no tiene reconocimiento para nosotros, pero es porque también nosotros no reconocemos al gobierno. O sea, es una otra forma de pensar, ¿no? De que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer por nosotros mismos. No vamos a esperar a ningún oficial o oficina que nos hace algo, ¿no? Nosotros lo vamos a construir, es parte de la autonomía.